por señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Viva Cristo Rey, que viva mi Cristo, que viva mi Rey. Pues qué buena oportunidad tenemos hoy en esta solemnidad para volver a decirle desde el fondo de nuestro corazón que queremos que Él reine, que venga a nosotros su reino, que queremos volver a decirle que en cada una de nuestras facultades, de nuestras potencias y de nuestros instantes, de nuestras circunstancias, Él reine. La coronación del año litúrgico nos explica que esta solemnidad es como la meta de todo, a donde todo tiene que acabar convergiendo, y que lo único que está sucediendo es que poco a poco se establezca su reino, hasta que un día, que pedimos que sea pronto, venga Él a establecer ya de manera definitiva aquello que ha comenzado. Arrepiéntanse y conviértanse, porque está cerca el reino de Dios. Pues sabemos cómo esta fiesta, explica el Papa Benedicto XVI, tiene una institución relativamente reciente, es del año 1925, la establece el Papa Pío XI, pero la realidad pues tiene un profundo sentido teológico, bíblico, de fe. Jesús es rey, pues lógicamente es rey porque ha recibido un reino en herencia, porque es el Verbo. Desde ese punto de vista es rey de todo el universo, desde toda la eternidad. Pero ese reino, pues se pretendió usurpar, lo pretendió usurpar un mentiroso, un falsario, y a partir de ahí, en la realidad del hombre, hubo otra dominación y se estableció como príncipe del mundo, y efectivamente pues sigue teniendo mucha presencia terrible de todo tipo, desde los pecados hasta las posesiones satánicas, hasta los endemoniados, pues hasta sencillamente el hecho de que se quite a Cristo del horizonte de los hombres. Y entonces ese reino es reconquistado en la cruz, es reconquistado por el sufrimiento, por el dolor, por la obediencia del Hijo de Dios. El Papa Benedicto XVI, cuando vino a México y sobrevoló aquello que no pudo hacer Juan Pablo II, el Cerro del Cubilete, donde está el monumento a Cristo Rey, pues explicó cómo era muy bonito que aquella estatua, aquella representación, tuviera dos coronas, una la corona de rey y otra la corona de espinas. Es decir, que Cristo nos reconquista para su Padre a través del dolor y del sufrimiento. Pues tiene una importante presencia bíblica, unas profundas raíces bíblicas y teológicas. El título de rey es un título pues que está constantemente resonando en el Antiguo Testamento. Nosotros lo recordamos cada martes al rezar el Salmo 2. Yo te he constituido a ti rey sobre Sion, mi monte santo, para proclamar mi ley. Y te daré las naciones en herencia y extenderé tus dominios hasta los confines de la tierra. Es un salmo mesiánico, esto es lo que va a suceder, está anunciando, es un salmo profético. te constituiré sobre Sion. Y desde su nacimiento, el Hijo unigénito del Padre, nacido de la Virgen María, es definido rey en sentido mesiánico. El ángel le dice a María: he aquí que vas a concebir y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin. Es decir, lo primero que anuncia el ángel es que va a ser el rey de Israel. Le dará el trono de David, su padre, porque Jesús es de la estirpe de David. Lo va a constituir rey de los judíos. Y como sabemos, pues se hace toda esa parodia de que efectivamente es el rey de los judíos. Le dan el título de burla, ponen sobre su cruz ese letrero: Jesús Nazareno, rey de los judíos. Se burlan de él en ese sentido: eres tú el rey de los judíos. Se burla de él Pilato, se burlan de él los soldados, se burlan de él los sacerdotes, se burla de él el mal ladrón. Pero lo acepta el buen ladrón: acuérdate de mí cuando estés en tu reino, hoy estarás conmigo en el paraíso. Mi reino no es de este mundo. Al final realiza este triunfo, esta conquista, con su muerte y su resurrección. Entonces ya, una vez que ha resucitado, les dice a sus apóstoles: se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Ya otra vez tengo todo el poder, todo es mío. Todo es pertenencia de este rey de reyes y de este señor de señores. Pero sin embargo tenemos que comprender cómo Jesús rechaza siempre, de una manera muy tajante, muy radical, cuando quieren hacerlo rey temporal, cuando quieren darle un tinte político, como sucedió después de que había convertido los panes y los peces. La gente estaba muy emocionada y entonces lo quieren hacer rey, quieren llevárselo para ser rey, y Jesús prácticamente se esconde, huye. Y como, pues muy posiblemente Judas y posiblemente otros de sus apóstoles, como Simón el Celote y quizá los demás también, en cierta medida tenían pues como la ilusión, la esperanza de que él estableciera el reino de Israel, liberándolos del yugo de los romanos. E incluso se lo preguntan hasta después de resucitar. Y el Señor, pues con gran paciencia, los va instruyendo para decirles que su reino no es de este mundo, que Él viene a establecer un reino de justicia, de amor y de paz, que Él lo que quiere es reinar en el interior de los corazones, que ya es suyo de nuevo. También en cuanto a hombre, pues todo aquello que decimos al rezar el Triumphorum, pues los montes y los valles y los fríos y las lluvias y las aguas, y así podríamos decir, y las nieves y las alturas y las profundidades, y todo es suyo, todo le pertenece por derecho de conquista. Pero la conquista ahora es de los corazones, del interior. Por eso es un poder no avasallador, sino es el poder del amor. Decía el Papa Benedicto XVI: ¿en qué consiste el poder de Jesucristo Rey? No es el poder de los reyes y de los grandes de este mundo. Es el poder divino de dar la vida eterna, de librar del mal, de vencer el dominio de la muerte. Es el poder del amor, que sabe sacar el bien del mal, ablandar un corazón endurecido, llevar la paz al conflicto más violento, encender la esperanza en la oscuridad más densa. Y este reino tiene la característica de que no se impone, sino que siempre respeta nuestra libertad. Y por eso hoy estamos invitados a volver a decirle desde lo más profundo: quiero que reines en todos mis instantes, te abro mi corazón. Tú no lo podrías tener si yo no te lo abriera. Es muy, muy lógico y muy fácil que puedas dominar sobre la creación irracional, sobre la creación inanimada, sobre todos los astros del universo, pero no puedes reinar en un corazón que no se abre a tu amor. Y por eso hoy estamos invitados a eso, es decir, reina en todos mis instantes. Este aquí, en este ratito, no reinaste, porque, no sé, porque me cerré a tu amor, porque me cerré al amor a los demás. Aquí no reinaste, aquí te excluí. Bueno, hoy quiero volver a decirte que me ayudes a que siempre te abra mi corazón, para que no haya ningún instante, ninguno, en que no seas tú el que reine. Y quiero que reines en todos mis lugares, en todos los sitios donde yo estoy, reina ahí, en mi lugar de trabajo, en mi lugar de descanso, en las calles por las que transito, en todas mis actividades. Ve reinando y decir, ah, pues si quieres que yo reine, déjame reinar en todos tus pensamientos, dedícame todos tus pensamientos, no estés pensando en ti o en cosas que no tengan que ver conmigo. Dame todos tus impulsos del cerebro, porque los puedes dirigir a mí o los puedes dirigir a otra cosa. Y si a veces, pues no sé, te diriges a las cosas mundanas, me estás excluyendo. Y no digamos si te dejas llevar a veces por pensamientos de soberbia, pues otra vez fíjate que le estás dando entrada al reino de Satanás, al reino de las tinieblas. Acuérdate que tu interior es como un campo de batalla. Eso que decíamos el otro día de la literatura, como la literatura presenta generalmente eso, un campo de batalla, el bien y el mal. ¿Y por qué presenta eso habitualmente la literatura? Incluso las películas también, hay buenos y hay mal, porque son reflejos del corazón del hombre. Y tengo que reconocer, pues aquí está reinando Satanás. Cuando me dejo llevar a lo mejor por pensamientos impuros, o por cuando coqueteo con la sensualidad. Y quisiera darte todas mis obras, cansarme, toda mi energía para ti. Voy a seguirte siempre. Es un cuento, pequeño cuento oriental. Hablaba de una caravana que iba en el desierto, de camellos y dromedarios, avanzando muy lentamente porque esa caravana, los camellos y los dromedarios estaban cargados al límite de sus fuerzas. ¿Y qué es lo que llevaban? Pues llevaban los cofres del tesoro del rey. Y el rey iba pues hasta adelante en la caravana, en su dromedario. Y atrás iban todos los camellos y su servidor. Estaban caminando, atravesando las dunas llenas de pues un intensísimo calor. Y de pronto uno de esos camellos se cayó, tropezó, agotado, ya pues exhausto, y el cofre que llevaba pues se botó de las hinchas y se abrió y se derramaron todas las joyas sobre la arena. Y el rey vio el camello, vio el cofre, vio las joyas tiradas, se dio cuenta de que ese camello no se iba a levantar, de que ningún otro camello podía llevar aquel tesoro, y entonces con un gesto de la mano les dijo a sus siervos que tomaran las joyas que quisieran. Entonces efectivamente todos se entretuvieron ahí a buscar y a rebuscar entre las joyas que estaban en la arena, y el rey siguió caminando y siguió caminando y siguió caminando, y volteó y se dio cuenta de que solamente uno de sus servidores había seguido sus pasos. Todos los demás seguían atrás buscando las joyas tiradas. Y le preguntó el rey, ¿y tú por qué no estás recogiendo las joyas? Y aquel siervo le dijo, es que yo sigo a mi rey. Yo estoy siguiendo a mi rey. Pues ojalá nosotros podamos decir siempre lo mismo, yo sigo a mi rey. Y lo sigo sobre todo en lo más profundo que tengo, que es mi corazón, mis afectos. Hoy podemos, así desde el fondo, renovar esta consagración. Vamos a consagrarnos al corazón de Cristo. ¿Y qué le vamos a decir en la consagración? Le vamos a decir, pues te consagramos nuestros pobres corazones, para que no tengamos otra libertad que la de amarte a ti, Señor. Te consagramos nuestros pobres corazones. Es una consagración al corazón sacratísimo y misericordioso de Jesús. Y tú estás consagrada al corazón de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que cuando una cosa se consagra, vamos a pensar, por ejemplo, cuando se consagra un vaso sagrado, un cáliz, no se puede usar para nada más. Para nada más. No se puede usar sino para las cosas sagradas. Pues si yo consagro mi corazón, pues qué terrible sería que dijera, pues es que ahora amo otras cosas, ahora tengo otros intereses, ahora tengo espacios donde no te amo. Y el Señor va a decir, fíjate que si tú te consagras es porque antes yo estoy consagrado a ti, yo te he dado mi corazón. Si tú me dices que quieres que yo reine en ti, es porque tú reinas en mí, tú estás siempre en mis pensamientos, tú estás siempre en mi corazón. Tú estás siempre en mi providencia, yo estoy siempre cuidándote. Me has costado mi sangre, toda mi sangre. Todas las gracias que te doy van como empapadas en mi sangre. Por ejemplo, las gracias eucarísticas. Y pues las gracias de santificación. Por eso pues otra vez nos damos cuenta de que la vida cristiana pues es sencillamente así, o sea, o es un amor total o mejor pues ni nos la planteamos. Porque le daríamos un gran dolor. Y nos damos cuenta de que a veces vemos pues que efectivamente hay gente que se queda recogiendo las joyas ahí en tontería y media, en las bagatelas, en la fascinación de la bagatela, y no está con Jesucristo. Y es muy triste porque nos había dado todo para que tuviéramos así un amor total. Y es como me dice, mira, y si me dejas reinar a mí en ti así, de esta manera, vas a ser inmensamente feliz. Mi reino es un reino de justicia, de amor y de paz. Si no, vas a estar siempre como con los jalones y los estirones. Y si no me das todo, todo lo que yo te pueda pedir, tu presente, tu pasado, tu futuro, si no aceptas todo tu pasado porque tienes pues rechazos, rencores, y si no aceptas tu futuro porque tienes miedos, porque pones condiciones, ¿cómo voy a poder reinar en ti? ¿Cómo dices que te has consagrado? No hay más que una manera, que es esta, que nos está manifestando aquí el Señor. Y por eso lo que hizo fue venir a anunciar, ya está cerca el reino de los cielos, arrepiéntanse, conviértanse, aquí está, voy a tomar posesión de mi reino por la cruz, por mi muerte. ¿Tú eres rey? Sí, soy rey. Tú lo has dicho, yo soy rey. Pero mi reino es el reino de la totalidad. No como puede reinar el emperador de Roma, que es un reino externo, muy, pues, nadie puede pedir, pues eso, que es una entrega así, ningún soberano de la tierra. Y entonces vamos entendiendo que efectivamente ese reino pues procede de la esencia de Dios. La esencia de Dios es el amor. Es el principio de sus operaciones. El amor se hace presente en el alma. El amor pide correspondencia. Pues yo dijera, pues te amo a ratos, te amo parcialmente. Pues dice, no está en ti todavía mi reino. No tienes más ansias de mi amor, no te quema mi amor, no es fuego. Pues bueno, siempre atráeme más. Hazme una persona profundamente enamorada, profundamente encendida. San María, uno de los nombres que se le da es la que porta el fuego, la portatrix ignis, la que lleva el fuego. Pues así tiene que ser, y como sabemos, y decía tantas veces San José María, ¿qué es lo peor de una entrega? ¿Qué es lo peor? Pues ya, pues la media entrega. Eso es lo peor. Y decía también otra cosa muy fuerte, que por eso tenemos obligación de rezar por los sacerdotes. Decía, ¿quién es el peor enemigo de la alma? El sacerdote tibio, el peor. Es casi peor que Satanás. ¡Qué barbaridad! ¿Por qué? Porque pues el sacerdote estaba llamado a ser el canal del amor de Dios y aquel que de una manera particularmente tiene que amarlo para poder cuidar a las ovejas. Como le dijo a San Pedro, me amas más que estos, pues cuida a mi rebaño, custodia, pastorea. Pues así podríamos decir, el apóstol tibio es el peor enemigo. ¿Cuánto daño hace una persona tibia en un centro? ¿Cómo arruina el ambiente verdaderamente? ¿Cómo es una causa de conflictos? No puede ser. Conviértete, porque si no, mejor, pues, ¿qué estás haciendo? Dalo todo. No te aburgueses. Sacerdote tibio, sacerdote computarizado, no se trata de que te computarices. Sacerdote socialito que anda pues ahí en las cenas, no, estás para amar a Dios, para encender en el amor de Dios. ¿Y cómo lo vas a encender si no estás encendido? Por eso dice San José María, pues que el amor es locura. Es la embriaguez. Decía, vamos a parar a donde fueron los místicos más altos. Y decía, es que no tenemos gracia para ser santos, tenemos gracia para ser 50 veces santos. Y cualquiera podría decir, bueno, se murió fulanito, pues vamos a empezar su proceso de canonización. Podría decir, bueno, perfectamente. Si no, es una incoherencia. Decir, pues, ¿qué estás haciendo? ¿A qué veniste? Es como si alguien dijera, pues me apunté a jugar en el equipo América. Y realmente lo que estoy haciendo es, pues en la cantina, oye, ¿a qué viniste? O sea, ¿veniste a jugar fútbol? ¿No viniste a otra cosa? No te confundas. Y por eso podemos decir, bueno, pues este reinado de amor, lógicamente es un reinado de dolor, es un reinado que solo se conquista con entrega. Te van a decir, mira, aquí tienes una corona de espinas y aquí tienes la corona del reino. Pero las dos coronas son inseparables. Como en el monumento a Cristo Rey, ahí están presentes el dolor y el amor. La piedra de toque, no puedo extrañarme que el amor siempre implique muerte, renuncia, entrega, totalidad. ¿De qué dejo todo? ¿Dejaste las joyas? Pues sí, dejé las joyas. ¿Por qué? Pues porque sigo a mi rey. Lo importante es el rey. No conservo mi personalidad. Más bien mi personalidad es la de Cristo. Ya no soy yo, ya soy Cristo. Quizá hemos oído aquella anécdota que contaba don Álvaro de una sobrina suya que en cierta ocasión le escribió una carta diciendo, tío, pues estoy muy contenta porque ya tengo novio. Y dice, bueno, pues a lo mejor ya estaba un poquito mayor y ya estaba preocupada porque no tenía novio. Pues digo, ya tengo novio. Digo, pero estoy todavía más contenta porque, pues a pesar de que tengo novio, yo he podido conservar mi propia personalidad. Entonces luego dijo, bueno, escríbanle a esta sobrina diciéndole que es muy mal camino, que así no es el amor. Que el amor, pues ese amor que es reflejo del amor de Dios, que es el amor esponsal, pues no puede cada uno seguir siendo el mismo, tiene que hacerse al otro, porque si no, pues aquel amor va a ser un amor que acabará en la nada, que acabará desapareciendo. Pues cuanto más el amor divino, dices que tú sí reinas en mí, me dice Cristo. Tú estás en mí de verdad, o sea, yo siempre estoy pensando en ti. Ocupas mi mente y te doy todo. Te he dado gracias de perdón, pero también te he dado gracias previnientes. O sea, te he dado gracias que te han evitado caídas peores. Y todas estas gracias que te he dado me han costado mi sangre. Pues quisiera que me correspondieras de la misma manera. Prepárate para consagrarte. Haz una consagración profunda. De una manera especial de tus afectos. te consagramos nuestros pobres corazones, para que no tengamos otra libertad que la de amarte a ti, Señor. Vamos a tratar de comprender, ¿qué quiere decir, Rey? Cada vez que entramos aquí a un oratorio y hacemos una genuflexión, ¿qué estamos haciendo? Estamos adorando al Rey. En otras épocas, pues como sabemos, así se hacía. O sea, al Rey la gente tenía que arrodillarse. Y a veces ni siquiera podían, por ejemplo, levantar la mirada para verlo. Y luego tenían que irse caminando hacia atrás. Pues qué ridículo, porque pues, ni que fuera Dios el Rey. Pero aquí sí es Dios. Y por eso, pues a veces puede ser tan peligroso, pues no sé, esas corrientes modernas que, pues por ejemplo, eso que se habla de la liberación, la liberación femenina, como que la mujer se libere. Pues nosotros tenemos que decir, fíjate que yo no estoy liberado, o sea, yo sí tengo dueño, yo tengo un dueño. Yo tengo un señor, yo tengo un rey, un dominus. Y tan es mi dueño que todo le pertenece, todo lo mío, todo, todo, todo. Ya no quiero quedarme con nada. No quiero regresar al reino de las tinieblas, al reino del egoísmo, al reino del pecado, al reino del demonio, al príncipe de este mundo. No quiero venderme a nada ni a nadie. A nada. No quiero tener adicciones. No quiero ser manipulado a veces, tristemente, por las modas, por ejemplo, como a veces la gente cae en las campañas de mercadotecnia. Bueno, es que no quiero tener dueño. Nuestro amigo que decía, ya viene la inauguración de las Olimpiadas. ¿Sabes cuánta gente va a ver la inauguración de las Olimpiadas? Pues no me acuerdo. 600 millones de seres humanos. Bueno, yo nada más por ese dato ya no lo voy a ver. O sea, yo no quiero ser un borregazo. O sea, ya me captaron aquí. Tengo dueño. Un dueño absoluto. Pero vamos a acudir a la reina. ¿Quién es la madre del rey? Es la reina. ¿De qué es la reina? Pues es la reina de los ángeles, y la reina de los patriarcas, y la reina de los profetas, y la reina de los apóstoles, y la reina de los confesores, y la reina de las vírgenes, y la reina del Santísimo Rosario, y la reina de la paz, y la reina de las familias, y la reina de todos los que son de Cristo. Pues qué bonito es que vayamos muchas veces a ella y le rindamos también nuestra pleitesía, que está con el rey, está a la derecha del rey. Pues que ese es el reino al que queremos pertenecer, el reino al que otra vez volvemos hoy en esta solemnidad que corona el año litúrgico. Hacer como esa plenitud de nuestra dedicación, con esa preparación personal y profunda que hacemos en la consagración de nuestros corazones al sacratísimo y misericordioso corazón de Jesús. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.